Duna presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de Indesa, Personas, Entorno y Ciudad. Hotel Bosque de Reñaca. Senator International. CMPC, 100 años. Banca Digital de Banco Vice. Sura Inversiones. Y Cámara Chilena de la Construcción. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Nada Personal en Radio Dura cuando son las 7 de la tarde con 3 minutos de este miércoles 20 de noviembre de 2019. José Ríos, ¿cómo estás?
Muy bien, Matías, ¿y tú?
Sí, qué día caluroso hoy, ¿no?
Uf.
Pero aquí en Santiago un día de horno.
De aquellos. De
esos como del diciembre pesado.
Que sí, caminas, ¿no? Como que los pasos cuestan, sí, son sí, más sí, lentos.
Muy, muy dura. Sí.
Así todo yo lo prefiero, al frío.
Te quiero de julio, te pregunto si que, yo prefiero el calor.
No, noviembre. Yo siempre prefiero el calor. Ahora, incluso ahora en noviembre con 34 grados de calor, yo prefiero.
Siempre uno dice que, no sé, da la impresión de que es más lindo el jardín del...
No, yo te estoy diciendo que prefiero. Yo reafirmo mi opción por el verano, mi opción veranista.
No, yo soy más bien primaverista.
¿Y eso que eres bien alérgico?
Otoñista. ¿Y eso que eres depresivo? Bueno, no sé, soy... ¿qué puede ser?
Bueno, no sé, tú puedes ser lo que quieras ser.
Sí.
Sí. Vamos.
Y bueno, ¿cómo va todo?
Bien, muy bien.
¿De qué vamos a conversar hoy, más o menos? ¿Cuáles son los temas que están marcando el día? ¿El vacío en el acuerdo constitucional, uno?
Sí. O sea, como distintas interpretaciones que surgieron de repente en el camino.
Exactamente. El video de doña Araceli Leuquén, otro tema.
Sí.
Tres.
Se llegó... Esto en comisión recién, pero la Comisión de Constitución de la Cámara aprobó una rebaja de la dieta parlamentaria de un 50%. Ahora, es transitoria, no es definitiva. Después va a haber un mecanismo que va a operar el Banco Central, donde se supone que tiene que determinar cuál va a ser este sueldo. Mm. Que era una de las demandas que más se hacían desde la calle, el tema de disminuir los sueldos de los parlamentarios.
Ahora en forma transitoria, tú lo explicaste y luego me vas a explicar ya con más detalle, con PowerPoint y todo.
Sí,
con,
o sea,
puntero láser
con,
y todo.
Sí, con destacador.
Preparen los streaming.
Claro, mi croma.
Tu croma. Eso es como los temas gruesos. Bolivia, temazo, porque es algo paralelo a lo que está ocurriendo aquí, pero yo creo que con una intensidad de 1,5, digamos, o sea, sino dos veces lo nuestro, por cantidad de víctimas, por desastre, por no institucionalidad, por desmadre.
Claro.
Y por desabastecimiento, por... Ahí está muy complicado, un país muy dividido, ese es el problema, que es muy dividido.
Muy pobre también.
Muy pobre.
Sí.
Y también una violencia muy dura, muy desatada. Y Colombia.
Colombia que hoy cerró sus fronteras, preparándose para este gran paro nacional.
Por mañana. Uh-huh. Mm. Así que, como pueden ver, no somos una excepción.
Este es un continente convulsionado.
La primavera sudamericana.
Sí. Siempre son en primavera estos movimientos. La primavera árabe, la primavera
de Praga.
De Praga, la primavera en París en los años
68,
también, ¿no?
Sí, fue primavera. Mayo 68,
sí,
claro.
Sí, fue primavera.
Tal cual.
Como que florece todo.
Florece todo.
¿A ti te gusta la primavera?
Me gusta la primavera, poniste la primavera, sí. A ti también te gusta.
Me gusta la primavera, me encanta.
Y bueno, así Colombia, Venezuela. Colombia, Bolivia, Chile. No nos da tiempo de hablar ni de Venezuela.
No.
Que Guaidó ha intentado, pero le ha ido mal. Ha intentado que salga la gente a la calle y nadie lo pesca mucho. Una forma de decir. Argentina, que está bien complicada la cosa, tampoco da para hablar de ello porque no nos da el espacio.
Eso solamente en el continente, porque después si nos ponemos a mirar para afuera también.
Pero sí, es tan increíble, está tan... Voy a inventar un término, a ver. No sé qué puede ser.
Ya sé lo que hay.
Puede ser. Líquido.
Claro.
¿Puede ser?
Sí.
Bueno, o sea, un concepto nuevo. Difícil. Concepto nuevo. Está tan líquido todo.
Cuesta contenerlo.
Qué bueno es el concepto que se me ocurrió. Líquido, líquido, porque es como que...
Brillante.
¿Sí?
Brillante.
Sí. Está tan líquido todo que tú ves que el Perú hace un mes y medio, tú decías miércoles, se jodió el Perú, se jodió con golpes, se jodió mal, sin gobierno, pum, 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 la escoba. Y en la noche se había arreglado, y el día siguiente, otra cosa mariposa y ahí están. O sea, no es
que... Ahí no cantaría Victoria.
Eso te quiero decir. Sí, no, lo que pasa es que todo esto tiene una dimensión absoluta y una dimensión relativa. La dimensión absoluta, ellos con ellos mismos, sí, tienen que estar muy complicados probablemente, la división, un congreso unicameral con los fujimoristas, aquí y allá, y la corrupción. Pero en la relativa, no, si miran Chile, sí, si la miran Chile...
O sea, a ellos la ola no los votó, ahí están.
O sea, yo
ahí
creo que los peruanos dicen, oye, si es Chile la comparación, firmamos el fujimorismo aquí. ¿Ah? Y los colombianos están hablando de Chile y siempre pensaron ser Chile, nunca se imaginaron que ahora no quieren ser esto de Chile.
Ahora ya nadie quiere ser Chile.
Chile cambió de significado.
Sí, hasta los argentinos dicen,
mira Chile, mira. Dolarizado. Alguien me decía, no sé, Chile nunca, digamos, nunca se venezualizó, se argentinizó esto. Porque claro,
hoy ojalá que no.
No, no es broma, porque la temperatura de la calle se mide en dólar. Que eso el argentino lo tiene inserto. Un niño chico cuando llega al colegio pregunta cuánto está el dólar. Si es que es una forma de no de medir cuánto está el tipo de cambio, sino que cómo está la situación país, claro, cómo está la crisis. Pues un poco ve en la casa cómo está el ánimo del papá, pregunta cómo está el dólar. Si está rica la comida, dólar. Está todo dolarizado en el estado de ánimo. Aquí está pasando mucho, ¿viste? Sí. Hoy día en la mañana llegó alguien a la radio y me dijo, ¿cómo está la cosa? No, bien, dólar 800. Bueno, y...
Bajo
el piqueterismo es otro deporte nacional argentino, que el piquetero ni siquiera pierde tiempo en ser violento, en destruir o saquear. El piquetero bloquea. El piquetero instala carpa.
Claro, y se toma la calle.
Copa la 9 de julio, sí, durante una semana.
Sí, y 10 días también. Pero no quema.
Y no quema, pero bloquea. ¿Ah? Sí. Y recalculando. Sí. ¿Ah? Weiss tiene que recalcular todo el día. Iba por la 9 de julio recalculando. Piquetero aquí.
Tuvieron que hacer carreteras nuevas.
Tanto así, claro, así como Waze incluyó a quien se incluyó los tags en su aplicación, allá incluyó los piqueteros, ¿no? Por aquí.
Claro, una alarma piquetero. Claro,
vía con peaje, vía con piqueteros, vía libre. Bueno, Chile.
Sí, va a tardar 45 minutos.
Chile muy argentinizado en ese sentido, en una situación que paro hoy día, paro mañana, sí, con una normalización y sí, hoy
no
día...
No pasa tanto con el paro, eso sí, con el último.
Pero bueno, eso habla que se normalizó, no necesariamente se
pega mucho. Pero eso yo lo encuentro bien preocupante, Matías, como que de alguna manera estamos normalizando ciertas cosas, nos estamos acostumbrando. Y eso, cuando uno ya se empieza a acostumbrar a este estado de cosas que claramente no es el bueno... Es como una alerta, porque claro, como te empiezas a acostumbrar y empiezas a transitar tu vida en medio de este caos y empiezas a encontrar cosas normales que no son normales.
A mí lo que me preocupa es el maximalismo, el todo o nada, también. Y con nada basta. Con nada basta, porque si uno le decía a las personas que se juntaron ese viernes las 1.200.000, que les cambiaba la manifestación o los desórdenes por una nueva constitución, yo creo que firmaban.
Sí.
Y hoy día es el death de una, o sea, nueva constitución.
Y no cualquier constitución, nada más.
El death. Entonces es un poquito el mar sin orilla, y eso es lo complicado. Y otra situación que se normaliza lamentablemente es el de la inseguridad en algunos barrios, y no solo en Santiago y en la periferia, sino que en Chile,
en
muchas
regiones,
partes.
Sobre todo, o sea, ha recrudecido.
Donde, claro, el pillaje, el vandalismo y los saqueos.
Pero los hospitales, Matías. Se destruyeron un escáner en el hospital de Coquimbo. Imagínate lo que les debe haber costado a ese hospital que llegara un escáner de buena calidad para examinar a la gente que está enferma, que hace colas eternas. No, pues bien, no. Me he hecho el escáner.
Bueno, es que pedirle razonabilidad a esa gente tampoco es
No, pero por último, solidaridad un poco, no sé.
En fin, 7 de la tarde, 11 minutos. Esto es Duna.
Nada personal.
¿Qué es, Javier?
Estás Matías del Río.
Muy bien, ¿y tú?
Bien también.
¿Tú, José Mina? Muy bien, muy bien.
¿Qué nos traen los titulares de hoy?
Vamos con los titulares.
Muy bien, pues.
Ya vas a ver.
La Comisión de Constitución de la Cámara aprobó de manera unánime la rebaja en 50% de las dietas de autoridades del gobierno, parlamentarios y autoridades regionales, excluyendo a concejales y consejeros regionales. Esta rebaja operará desde que la ley se apruebe y hasta que opere el mecanismo a través del cual el Banco Central fijará los sueldos de todas las autoridades del Estado. Y la bancada de parlamentarios de Evópolis llamó a todos los partidos que firmaron el acuerdo por una nueva constitución a que garanticen a todos los sectores la misma oportunidad de ser representados, y en particular pidieron escuchar la voz de los pueblos originarios. En una declaración pública firmada por el senador Felipe Kast, los diputados Luciano Cruzcoque, Francisco Undurraga, Sebastián Keitel, Pablo Kast, Sebastián Álvarez y Andrés Molina, los legisladores sostuvieron que el proceso de diálogo constitucional tiene que ser lo más transparente y legítimo. Y en noticias del mundo, el gobierno interino de Bolivia envió esta tarde un proyecto de ley al Congreso para que inicie el proceso hacia nuevas elecciones, aún sin fecha, ya que primero deben elegir un nuevo órgano electoral. La convocatoria de elecciones en Bolivia pasa porque la Asamblea Legislativa tiene mayoría de 2/3. El Movimiento al Socialismo Más, de Evo Morales, nombra a un nuevo órgano electoral que tiene que llamar una nueva cita con las urnas, y los comicios todavía no tienen fecha. Y en el deporte, Ederson regresó a los entrenamientos con el City y complicaría una posible titularidad de Claudio Bravo en el fin de semana. El golero ya se recuperó de la dolencia muscular que lo alejó en el partido contra el Atlanta, mientras que el chileno viene de ser duramente criticado por su actuación ante el Liverpool.
Muchas gracias, Enrique Jóvenes.
Gracias a ustedes.
Gracias.
7:13. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Alamán el Duro. Eso es sabido, Alamán es sí, un negociador duro, a quien siempre se le ha... siempre se le ha dibujado, categorizado como un rugbista de la política, sin llorar. Sí.
Tiene frases duro, célebres.
Tiene, claro, los poderes fácticos de él, la política sin llorar es de él. Un hombre de toda una vida en esto, literalmente un profesional de la política, ha estado en todas y cada una de las peleas.
Y desde muy joven, desde que estaba en el colegio, claro, que se cambió de colegio para poder estar en la federación.
En la FECES. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué es lo que sucedió ahora? Andrés Alamán está, no sé si ustedes leyeron una crónica del diario La Tercera del domingo, donde narraba algunos momentos claves de la famosa negociación del jueves para el viernes pasado, el acuerdo nacional, el acuerdo histórico, de todo.
Era como minuto a minuto era la...
Y en ese lugar, en alguna parte de esa crónica, se hablaba de un Andrés Alamán muy duro. Muy duro, muy contrario al acuerdo, pero no es que fuera contrario al acuerdo, sino que...
Pero que decía que Mario Borde estaba siendo un poco entreguista.
Claro, él sentía que de alguna manera, Andrés Alamán sentía de alguna manera... Estaban entregando muy fácil muchas cosas y él hizo el papel del guapo. Y el guapo para lograr ciertas cosas y que, bueno, y lo natural en una negociación, ¿no es cierto? En una negociación siempre hay un duro, o sea, otro juega el papel del blando. Y aquí, y Andrés Alamán sentía que estaba jugándose algo, de hecho, dijo el día de la mañana. Estuvo esta mañana en Euromodov.
Sí,
Mordov,
bueno, ahí fue.
Claro, y quién sentía que esa noche él tenía que jugar el papel del más duro para hacer una contención a los principios que ellos pensaban, porque entendía que al otro lado también había gente que estaba tirando para la más dura y otros más al centro, y se llegó a un acuerdo y él participó, dijo, de lo contrario no hubiera participado, y participó.
Y de hecho dijo que él iba a votar sí a la nueva constitución.
Exactamente. Hasta donde yo sé, porque se le indicó como un defensor de la constitución del 80.
No, claro, eso fue como posterior, como cuando empezó.
No sé si él es el guaripola de la
elección. No, nunca ha sido, no, particularmente.
No. Ahora, ¿qué es lo que está generando el que Andrés Alamán sea trending topic hoy día interplanetario?
La entrevista que le hicieron.
La entrevista de hoy aquí en Hablemos en Off, en Radio 1 de la mañana, porque él plantea que estos 2/3 eran muy necesarios y explica por qué. La explicación tenía que ver con qué. Vamos a suponer, tú representas a 1/3, ¿cierto? Yeah. Sobre, por ejemplo, vamos a poner, un tema clásico, no sé. Se pone siempre la autonomía del Banco Central. Siempre sobre la misma. Sí. Me da terror poner esa misma, porque no hay que transformarse eso en una cuestión
a jugarse. Derecho a la educación gratuita.
No, cualquier cosa. Sí, porque la autonomía del Banco Central es lo suficientemente importante como para que después se tome.
No sé.
Bueno, el sentido de las calles, ya. Vamos a una cosa ficticia. Vamos a cambiarle el sentido a la calle a la Alameda. Claro. ¿Okay? Vamos a suponer que eso es materia constitucional. Tú eres la que se niega a muerte y yo lo que encuentro es que hay que cambiarla de todas maneras. Y hay otro tercio que tiene matices, que pues sí, pero...
En una parte, desde Providencia hasta la...
De 8 a 10, hagamos la reversible. Entonces, como ni tú ni yo tenemos 2/3, que es lo necesario, ni los que están al medio con esta cosa más matizada tienen 2/3, a nosotros nos obliga de alguna manera a ponernos de acuerdo. Y si no nos ponemos de acuerdo, y aquí viene la explicación que se había dado, estas son materias que no van a quedar en la Constitución, sino van a ley simple que tiene otros quórums, ¿no es cierto? Hasta ahí lo entendíamos. Uh-huh. Pero Alamán plantea un elemento que es que no quedó en el acuerdo,
yeah.
y una duda que dice, a ver, momento, pero una cosa es que se vote dos tercios cada una de las partes, cada uno de los artículos, y otra es que el cuerpo total también necesita una votación de dos tercios. Porque dice Alamán, este es un cuerpo que no es órganos desagregados, sino que es un cuerpo que requiere de un todo, y da el ejemplo de las leyes. Uh-huh. Las leyes tienen una votación general y luego una votación en particular. Sí. Entonces dice, esto también requiere de un... Y ahí planteó algo así como un plebiscito de salida del conjunto. O sea, vamos artículo por artículo, lo vamos votando dos tercios, ya, para adentro, dos tercios, para adentro, dos tercios, para adentro, queda.
Y ahí los que no van quedando, ¿qué no está pasando quedando con
ley,
eso?
Va quedando la ley, va quedando la ley, ok, dos tercios. Y después, voy a hacerla simplificar, todas estas cosas quedaron con dos tercios, todas estas cosas, esta es nuestra nueva Constitución. Y lo que plantea él es que debe haber una votación de ese cuerpo.
Ya. Yeah.
Y también con dos tercios.
¿Qué pasa? Ya, mi pregunta es...
¿Se entiende,
que,
no?
Sí, entiendo. Mi pregunta es, ¿qué pasa si...
El tema de la
calle, la verdad que no logramos ponernos de acuerdo. Entonces no lo podemos integrar a este cuerpo.
Claro, ahí necesitamos...
Pero es un tema relevante, porque
claro, por ejemplo,
fuera súper relevante.
Algo fundamental, por ejemplo, sistema político.
Claro,
vamos de un sistema presidencial.
O semipresidencial.
Ese claro. tema tiene que estar.
Tiene, ¿no? que estar. Chile. ¿O Chile es un país unitario o federal?
Ya. ¿Tú te imaginas que eso no quedara? Es imposible. No,
pues no puede ser. Entonces ya. Ahí estás obligado a ponerte de acuerdo. Exacto. A como de lugar.
Entonces, si eso no quedó, vamos a suponer, y quedaron un montón de otras cosas, hay que ver si lo que queda como constitución... logra formarse el cuerpo constitucional,
claro,
o no.
Tiene consistencia constitucional.
Exactamente, perfecto. Eso es lo que dice Alamán. Entonces, no podemos verlo, es como yo te dijera, tú tienes brazos, tienes orejas, tienes pulmón, tienes
no
ojos.
Tengo nariz.
No tienes corazón. Si alguien estima que no tiene corazón y que le falta corazón, entonces no es un organismo que va a funcionar.
Y tenemos que seguir
hasta que lo
dotemos de
corazón. Vamos viendo. Brazos, check, dos tercios. Nariz, dos tercios. Piernas, dos tercios. Pulmón, dos tercios. No tiene corazón. Quedó fuera. Entonces, ahora vamos al cuerpo. ¿Es cuerpo o no es cuerpo? Y todos tienen que votar. ¿Llegamos al dos tercios? No, porque no es un cuerpo. Es un atado de órganos. Que no va a poder bombear sangre. No va a funcionar. Entonces, esa es un poco la explicación que Andrés Alamán dice. Obvio que una vez que uno pase cada uno de los particulares, tenemos que tener una votación general para que veamos los mismos constituyentes, ojo, sí. No votan los senadores ni los parlamentarios. No. El mismo cuerpo constituyente tiene, o esa convención, o la asamblea constituyente, pues se la nombra de otra manera, pero es una asamblea constituyente, tendrá que ver si el resultado del trabajo da pie a considerar lo que le vamos a preguntar a la población, al pueblo, al soberano, si esto es una constitución. Si llegamos a una cuenta, entonces dice, y ahí es donde yo siento que han tergiversado.
Mañoseado.
En la versión de Alamán, porque yo lo que le entendí no es que ellos estén presionando para que se haga una cosa. Dice, nosotros también nos vamos a ver presionados a llegar a acuerdo con el del frente, porque necesitamos los dos llegar a una constitución. Si no llegamos a acuerdo, entonces no tendremos una constitución, no tendremos un plebiscito ratificatorio, porque no tenemos un...
Claro,
no
vamos a tener una constitución.
Porque no vamos a tener un texto que ratificar,
claro,
o no.
Claro, el acuerdo dice que la constitución empieza, o sea, esta se queda inhabilitada cuando empieza a regir la otra. O sea, por
pero
lo tanto...
Eso es obvio.
Nos quedaríamos con esta constitución.
Pero no porque... Y alguien está buscando quedarse con esta constitución. No, lo que dice es que cuando le llevemos al soberano, al pueblo, un plebiscito ratificatorio de constitución, el propio órgano que ha generado el cuerpo de la Constitución tiene que determinar que esto es para plebiscitar. Listo, ¿estamos?
Ya, entonces,
¿se entiende, no?
Se entiende perfecto.
Entonces dice...
¿Y por qué le molesta tanto entonces las palabras de Andrés Alamán? A lo mejor ellos no lo entendían
porque
así.
Porque eso no está...
No está escrito.
Eso no está escrito.
Bueno, pero hay una comisión que va a empezar a operar para ver el proceso donde todos estos detalles, me imagino, se van a conversar.
No, porque lo que les molesta a algunos de la oposición es decir... Y a muchos, te diría a todos, prácticamente no conozco a alguien de la posición que haya apoyado a Alamán, de decir que lo que está haciendo es condicionar los dos tercios para tener nueva constitución. Y lo que habían dicho los otros es hoja en blanco y lo que no queda, no queda.
Ya. Ah, ya, y listo.
Entonces, esto es muy técnico, estamos recién todos aprendiendo esto, pero eso es lo que quiso decir Alamán, es que así como él siente que la oposición va a estar obligada, él también se siente obligado a llegar a acuerdo con la oposición, y esa es la gracia de dos tercios, que yo no te voy a poder pasar por arriba ni tú a mí.
Sí, claro,
no
es que esto sea una apología a la Constitución de 1908.
Pero jamás, no. Al menos yo que estaba aquí a un metro de él, jamás me imaginé, y se lo pregunté después por WhatsApp para ser bien infidente, y yo le dije si es que efectivamente estaba interpretando o interpretado mal, y él sostiene que sí, que está mal interpretado, se lo he explicado a la tarde. Sí. Y ese es el fondo del asunto, que él siente que, dada la situación que acabamos de explicar, van a tener que llegar a acuerdo. No es que quiera, diciéndole o llegan a acuerdo lo que queremos o Constitución del 80.
Yo creo que estas discusiones las vamos a tener durante todo este proceso, sí. Matías, o sea, nos tenemos que acostumbrar a las distintas interpretaciones, a las distintas visiones, porque bueno, de esto se trata un poco, sentarse a conversar un tema tan importante como la Constitución, pero que también es tan interpretable. Así que, bueno, acostumbrémonos un poco también a que van a pasar estas cosas, y que esto no significa que se cayó el acuerdo o que hasta acá nomás llegamos, como muchos trataban de plantearlo hoy día en la tarde también.
Aquí un auditor que es bien frecuente aquí, que bien frecuente apunta también otro elemento en el mismo sentido. Quienes tienen mayoría en el Congreso, con 50+1, pueden tener un incentivo a boicotear los temas para dejarlos en el Congreso, para pasarlos por ahí.
Pero tú nunca sabes cuándo vas a ser mayoría o minoría en un Congreso.
Claro, suele ser mayoría en el Congreso, siempre un sector. Entonces, sí, ese sector puede eventualmente tener el incentivo a no llegar a acuerdos en la Asamblea Constituyente. Bueno, claro. Miren, vayan haciéndose la paciencia, porque vamos a estar hablando sobre esto durante muchísimo, muchísimo tiempo. 7:23, esto es Duna.
Nada personal.
Nos dimos quedando pegados en el tema, parece.
Sí, no llegó reto.
Sí, nos llamaron de personal.
Sí. Oye, como te contaba hace muy poco, la Comisión de Constitución de la Cámara aprobó esta rebaja transitoria de la dieta parlamentaria en un 50%. O sea, al tiro se cortan en la mitad los sueldos. Esto va a regir desde que se apruebe la ley en cuestión, pero va a ser solamente por el tiempo que se demore el Banco Central en establecer la dieta de los legisladores. ¿Por qué el Banco Central? Que porque, bueno, así es como se estableció, y porque también muchas de las críticas al tema de la dieta parlamentaria apuntaban justamente que eran los propios parlamentarios quienes se definían su dieta, y que, claro, que hay muy pocas trabajos donde tú mismo determinas cuál es tu sueldo y cuánto sube y los intereses y todas esas cosas. Bueno, para evitar eso se establece que va a ser el Banco Central el que va a tener esta facultad, y bueno, tiene que haber un proceso, hay un informe, y me imagino que se demorará un tiempo. Pero por mientras, el Congreso tomó el guante que le tiró la sociedad, y por lo menos en una primera instancia, hay que ver cómo prosigue, porque esto tiene que pasar a la sala de la Cámara de Diputados, después tiene que pasar al Senado, pero está avanzando en esta línea, el 50%.
Claro, es una señal de que no se va a alargar esta discusión, y que ni va a quedar en manos de ellos la forma en que se va.
Sí, ¿no? No solo los congresos, no solamente los parlamentarios, también se considera una disminución en la dieta de la mitad del presidente de la República, de los ministros, de los subsecretarios, los intendentes, los gobernadores y los alcaldes. Además, se aprobó una indicación propuesta por Chile Vamos que agrega a los miembros del Poder Judicial, que se habían mostrado bastante contrarios a esta.
¿También el Poder Judicial?
Sí, es una indicación que puso Chile Vamos, y ahí el Poder Judicial ha sido bien categórico, porque dicen, oye, nosotros es distinto, a nosotros no se nos eligen, nosotros es una carrera larguísima la que hacemos para llegar a ser ministros de la Corte Suprema, por lo tanto debiera tener otros criterios. Lo dijo hace algunas semanas Lamberto Cisterna, que es el vocero de la Corte Suprema.
7:26, estás en Duna.
Nada personal.
Bolivia, claro, hemos estado tan embobados en nuestro propio problema, y es razonable cuando uno tiene problemas en la casa, digamos, no ve lo que ocurre afuera, por mal, no ve que ya afuera llueve, pero es así. Pero lo que está ocurriendo en Bolivia es francamente preocupante, porque Lo que está llevando adelante la oposición y el gobierno es un desencuentro de tal nivel, con niveles de violencia feroces. Vamos a conversar un poquito de eso, pero lo que ha ocurrido hoy día es un audio.
Sí, tenemos un audio, se filtró un audio de Evo Morales, el expresidente, donde de alguna manera organiza un bloqueo de las ciudades para que no entren los suministros de comida y otras cosas. Escuchémoslo, ¿te parece?
A ver.
Grupo, se atoran cada 24 horas, vamos a aguantar el bloqueo.
Sí, hermano, estamos de retorno, hermano, pero con esa cantidad de personas, hermano. Cambiamos todo, hermano.
Hermano, que vienen comida a las ciudades, vamos a bloquear el circo, de verdad. ¿No? No me acuerdo de cuando me expulsaron del Congreso en 2002.
Sí, sí,
hermano. Pero en Unido, Cochabamba, La Paz, pues, bloquearon.
Sí, hermano.
Y ahora me expulsan de Bolivia y ya bloqueo. Hasta ganar, hermano, ¿ya?
Ya, hermano, ya. Y hermanazo, un abrazo para ti también, hermano. Adelante, hermano.
¿Este es un audio?
Sí,
supuestamente de Evo Morales.
Sí, se supone que es él.
En la era de los fake news hay que tener un cuidado.
Mucho ojo.
Muy, muy claro. Pero ha sido filtrado en esa condición.
Sí, lo filtró el propio gobierno, tengo entendido.
Exactamente.
Que eso es lo que también hace de repente.
De que sea Evo Morales, sí. Vamos a poner el asterisco, vamos a suponer que lo fuere. Si es así, que Evo Morales estaría dirigiendo desde México, donde está con un asilo político, a la oposición y el bloqueo. La oposición está muy activa, bloqueando muchas ciudades, lo que ha generado el desabastecimiento de estas ciudades. Hay imágenes de supermercados totalmente vacíos. Y ahí se empieza a producir con el desabastecimiento problemas de alimentación directamente,
sí.
¿No es cierto?
Sí.
La presidenta Áñez intentó un puente aéreo. Intentó un puente aéreo para comida, para combustible, y no le fue bien. Entiendo que se alcanzó a hacer algo de eso por lo que leí, pero en definitiva no ha logrado normalizar la situación de abastecimiento de las ciudades. Y eso hace que el panorama se torne más complicado aún. Las calles están totalmente desmadradas, lo que uno puede ver, con una violencia enorme, con militares ya en la calle.
Muchos muertos también.
Con muchísimos muertos, exactamente. Sí. Ya han fallecido 20 personas. Sí. Bolivia está al borde de un abismo, el conflicto institucional, la movilización no cesa, ya han fallecido 20 personas. Represión de Fuerzas Armadas en las protestas, en fin. Alguien dirá, bueno, aquí también hubo en torno a 20. Aquí recordar que 15 de ellas, cuando había número de 20, no sé si subió algo, eran 15 muertas en incendios y 5 fruto de la acción directa de enfrentamiento, de acción policial o de militares. Pero bueno, aquí este es el país dividido en dos, y cuando se va Evo Morales, que ahora desconoce un poco su renuncia, a la cual el Congreso no alcanzó a tomar razón, quisiera él volver y dice que está dispuesto a volver. Estuvo 14 años en el poder y ahí se produce nuevamente el desgobierno. Porque además la presidenta interina
tampoco es muy elegida, o sea, tampoco es la que tiene más respaldo.
Ni ayuda mucho porque nunca ha dado un itinerario.
No, bueno, ahora dijo que tiene que le dio un ultimátum de alguna manera al Parlamento boliviano y les dijo que tenían 2 días para resolver el adelanto de los comicios. Pero tampoco hay mucha claridad cómo se tiene que hacer, porque hay que hacer ciertos cambios a la legislación vigente. Por lo tanto, está todo bastante difuso. No se ve una solución, por lo menos en el corto plazo.
No, para nada en corto plazo, porque las calles, ahí habían carteles de que el ejército está matando a la gente, matando a su pueblo. Y el problema de aquí es que tenemos un país muy dividido hace mucho tiempo. Santa Cruz es un país, el resto es otro país. Son dos regiones sumamente separadas. Separadas en lo político, separadas en lo cultural, separadas en los niveles de ingreso. Bueno, quien dirá, Chile también.
Mundos paralelos, casi.
Son mundos bien paralelos. Entonces a Evo le costaba mucho entrar en La Paz. No físicamente, entrar, y de hecho el electorado de oposición suele ser en La Paz. Y ahí están los dos países enfrentadísimos, sin un itinerario democrático, con una presidenta interina que no logra aunar, además ha sido muy confrontacional.
Claro, el lenguaje no ha sido el más conciliador.
No es que llegó a apaciguar los ánimos para lograr en un poco tiempo más hacer unas elecciones. Ella le ha sacado la mugre al gobierno de Evo Morales, lo cual ha encrispado mucho más los ánimos, y allí se teme, daba más la ¿cómo se puede decir? No es exactamente la fortaleza institucional que uno puede esperar de otros países, incluso el nuestro, que tiene, que dada la crisis, igual funcionan los tribunales.
Sí, le ha dado bastante carta blanca, claro, a los policías, a los militares también, para...
Así que
reprimir las protestas.
Espera cosas bien dolorosas que puedan ocurrir ahí, cruza los dedos de que no ocurra. 7:32, estás en Duna.
Nada personal.
Francesca Ravizza, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Muy bien, pues.
Oye, se le complicó aún más el panorama a Chile en la Copa Davis. Ya habíamos quedado complicados por haber perdido 3-0 con Argentina, pero resulta que hoy Argentina cayó 3-0 contra Alemania. Entonces ya Alemania y Argentina están igualados, podríamos decir, con 3 partidos ganados cada una, y Chile no ha ganado ningún partido, y la única opción que tiene, en verdad real, no tiene ninguna opción.
Seamos reales.
Seamos realistas.
Claro.
Pero si es que Chile llegara a...
No, pero un momento, si Chile le ganara a Alemania 3-0, ¿qué es lo que pasa? ¿Quedamos todos empatados?
Tenemos que ganarle 3-0 a Alemania y no perder ningún...
Esperé, por ejemplo. ¿Juega Esperé?
No, pues no estuvo ayer anoche jugando con Roger
Federer.
Ah, de veras,
toda la razón.
Se salió de la Copa Davis.
No le gustó la nueva Copa Davis.
Sí. Copa Davis. Entonces Chile tendría que ganarle 3-0 a Alemania, que ya es difícil, porque
bueno, Alemania.
Porque le ganó Argentina y Chile perdió con Argentina, en el papel pasa eso, pero a veces eso no es tan así. Y además no puede perder ningún set, quizás uno, porque Chile ayer perdió los 3 partidos, pero no ganó ningún set. Entonces eso también se empieza...
Es como la diferencia de goles.
A esta hora se están jugando los partidos... hay otros partidos jugándose también, y también va a depender del resultado de los partidos de hoy para ver si es que Chile podría clasificar como mejor segundo, pero es muy, muy difícil. Así que... hay que pensar mañana, ser optimista en el sentido de ver un Chile mejor, un Chile que haga un mejor papel, que a lo mejor veamos la mejor cara de Nicolás Jarry, el mejor desempeño de Cristian Garín, que hagamos algo interesante en los dobles, pero pasar a cuartos de final es muy, muy complejo, casi imposible. Y ayer estuvo se jugó el partido de exhibición entre Roger Federer y Alexander Zverev, se jugó a las 10 de la noche en el Movistar Arena, tuvo 12.500 personas, espectadores en ese partido. Fue un show desde el inicio, o sea, ya había empezado con toda esta onda del Roger Federer Experience, donde los que habían podido comprar entradas más caras tuvieron la oportunidad de almorzar con él. Sin embargo, antes de que presenten a Roger Federer, se apaga el estadio, está completamente oscuro con un par de luces, hacen una presentación, el locutor empieza a contar un poco la historia, la carrera de Roger Federer, es el jugador que más Master 1000 ha ganado, en fin, todo su palmarés, y de repente aparece Roger Federer como la gran figura que es, saludando a la gente. Todos de verdad estaban muy, muy contento, y fue un partido muy simpático porque Alexander Zverev tiene 22 años, es el jugador número 7 del mundo, pero también se robó las cámaras porque, bueno, al principio estaban jugando, se tiraban talla entre ellos. Roger Federer de verdad pone la pelota donde quiere, o sea, 3 veces seguía tiró la pelota a la línea, pero pareciera que ni se esforzaba, de verdad, el talento que tiene es magnífico. Y en una ocasión Zverev tiró la pelota, se fue por un poquitito ancha, y dice, pero cómo, no había ojo de águila, como se dice. Entonces hace como que está sobornando al juez y le pasa un par de euros, unos como 60 euros yo conté.
No tampoco.
Y empezó a tirar la talla todo y muy entretenido. Después un...
¿Hubo tenis serio en algún momento?
Hubo tenis serio todo el rato, pero con un ambiente mucho más distendido. O sea, fue un partido muy peleado, terminó 6-3, 4-6 y 6-4. Roger Federer incluso perdió el segundo set, y cuando ya perdió el segundo set, la cosa empezó a tomar una cosa más competitiva, porque no iba a perder en su show.
No, o sea, no estaban pagando esa cantidad de plata para que perdieran.
Pero un hincha de repente le gritó, Roger, te amo, súper ronco, y Roger le hizo una broma, como estaba un poquitito ronco. Zverev dijo, y a mí nadie me ama, empezaba a decir, así que interactuaron mucho con el público. Y Zverev hizo un guiño, que también lo hizo hoy día con el partido de exhibición que va a tener hoy día el segundo en Argentina, que sus zapatillas estaban personalizadas con los colores de la bandera de Chile y un Moai, decía Santiago 2019, Así que muy, muy, muy simpático, sí. Fue un gesto bonito también con la hinchada chilena. Así que estuvo muy... Ojalá se repitan exhibiciones como esta, porque de verdad la gente paga por verlas y no siempre, casi nunca tenemos la oportunidad de ver este nivel de tenis en nuestro país, así que muy interesante. Oye, y les quería hablar de Mourinho. ¿Ustedes han escuchado este dicho que por la boca muere el pez?
Claro. Sí, varios.
Bueno,
cardumen.
Eso le pasó a Mourinho porque hoy día fichó por el Tottenham, luego de que se supiera que había, desde que en menos de 24 horas hubiesen despedido a Pochettino, que hace 6 meses estaba peleando la final de la Champions y ahora pelea en la parte baja de la Premier con un muy mal desempeño. Y resulta que, Mourinho fichó hasta el 2023, es tercer equipo que dirige en la Premier, había dirigido al Chelsea en 2 oportunidades, dirigió, recordemos, al Manchester United de Alexis Sánchez, lo dejó el 2018, y en una final que tenía cuando él dirigía al Chelsea con el Tottenham en 2015, una final de la Copa de la Liga, él dice: yo jamás en mi vida voy a dirigir al Tottenham, porque son equipos rivales, el Chelsea con el Tottenham, porque yo le tengo mucho cariño a la hinchada del Chelsea. De hecho, en 2007, cuando terminó su primer periodo a cargo del Chelsea, le ofrecieron un contrato por el Tottenham y dijo que no, porque quería estar 2 años alejado de la Premier. Y ahora que se encuentra sin club, hace rato en búsqueda de un equipo, le llega esta oferta y dice que sí, así que va a tener que morderse la lengua, y tiene una tarea muy difícil porque va a tener que cambiar un esquema de juego, un esquema que dio resultados hace 6 meses atrás, pero que ahora parece que está un poco conocido de la mano de Pochettino y le está yendo bastante mal. Y en Italia, Alexis Sánchez ya podría tener fecha de retorno. Recordemos que se operó del tobillo, una luxación que tuvo, ¿se acuerdan? En un partido amistoso, fecha FIFA, lo terminaron operando en Barcelona. Dicen que finalmente va a poder estar el 5 de enero, va a poder jugar ante el Napoli después del receso de Año Nuevo, y están siendo optimistas en Italia porque su recuperación va bien encaminada.
Forza Alexis.
Eso con el deporte.
Muchas gracias, Francesca.
Oye, una cosita, el Tottenham no es de los grandes.
No.
Tottenham tiene aquí el palmarés, tiene una Copa UEFA, tiene una Recopa, tiene un Intertoto, una Supercopa de Inglaterra, un campeonato. No es un súper. Las críticas que le hacía Pellegrini cuando se fue al Real Madrid, ¿te acuerdas? Estuvo al Málaga, se rió un poco de Pellegrini, que a él no le pasaría nunca eso, que él siempre se movía en la grita.
Sí.
Se movía entre el Real Madrid, el Barcelona, el Chelsea, el qué sé yo, en los 5 o 8 equipos mejores del mundo. El Tottenham no es súper elite. Es decir, no solo se come sus palabras de que nunca va al Tottenham, sino que él nunca se va a rebajar a no estar entre la Juventus, el claro, Chelsea o el Real Madrid.
Top de línea.
Este equipo no es top de línea y va a tener que demostrar cómo hace jugar a los equipos que no son top de línea. Claro, este es más, probablemente me arriesgo, no tengo muy claro, pero me arriesgo a pensar que esto es más que lo que era el Málaga en España o el Villarreal. Sí. Pero
que la Premier es más competitiva de alguna forma,
no sé,
también.
Pero no es equipo top de línea, como dices tú. Ya. Francesca Ravizza, muchísimas gracias.
Estén muy bien.
Igual tú, pues que te vaya muy bien. Chao. Saludos a nuestros patrocinadores antes de hacer una pausa, ¿te parece?
Sí, hay puertas que se abren en momentos claves de la vida. Esta es una de ellas. Indesa presenta un nuevo piloto en Viñas de Chicureo. El nuevo piloto Casa Cruz te está esperando. Más información en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
Es primordial para las relaciones de trabajo fortalecer los lazos personales, sin nada como hacerlo fuera de la oficina, en Hotel Bosques de Reñaca, donde estarán en contacto con la naturaleza y disfrutarán de una atención de primer nivel. Hotel Bosques de Reñaca, a tu empresa le va a encantar.
Exportaciones. Senator International ofrece una entrega única, integrando soluciones de servicios para todo tipo de proyectos y logística a tu medida con el asesoramiento del gran equipo de expertos de Senator International, First Class Global Logistics. Infórmate en contacto@senatorchile.cl o en senator-international.com.
Reducir el uso de agua en procesos industriales, bajar las emisiones de carbono, incrementar las hectáreas de conservación y ser una empresa cero residuos. Son compromisos de CMPC en sus 100 años de vida. CMPC, la fibra del futuro.
Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019. Porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes, Banco Vice es simple para ti.
Quienes toman buenas decisiones eligen un experto en inversiones como Sura, que recomienda proactivamente sobre los productos de inversión que necesitas y tiene operaciones en toda América Latina. Sura, tu próxima buena decisión.
Sigue conversando para construir un Chile mejor. Infórmate en www.cchc.cl. Cámara Chilena de la Construcción. Construir Chile es obra de todos.
Hacemos una pausa y volvemos. Esto es Duna.
Nada personal.
Tranquilidad.
Estamos de vuelta aquí en Nada Personal de Radio Duna, cuando son las 7:46. José Ríos presenta a nuestro participante. Nada más era invitado, Aldo.
No, un gran invitado.
Es de la casa, ¿no? No.
Bueno, está con nosotros Aldo Lema, economista. Además, para conversar de Uruguay, él es uruguayo, así que nos va a contar todos los entretelones.
¿Cómo estás, Aldo?
Hola, José. Hola, Matías. Buenas tardes.
Sí, buenas
tardes. A la audiencia. Esto es sorpresivo porque en general...
Viene en la mañana.
Vengo en la mañana.
Exactamente. A toda hora, Aldo Lema, vale la pena tenerlo porque, bueno, y es tu país el que nos convoca. Siempre hablamos de nuestro país con Aldo, porque vive hace muchos años en Chile, vivió porque ahora ya se volvió su país. Pero en general habla de la política internacional y todo, pero es indicado para hablarnos de qué ocurrirá o qué se espera que pueda ocurrir en Uruguay, que tiene elecciones, el balotaje, en realidad la segunda vuelta, el próximo domingo, que tiene un súper favorito, que es el opositor, Lacalle Pou, que es hijo de Lacalle, del expresidente Lacalle, que compite con Martínez, que es el Daniel Martínez, que es el... con el de Frente Amplio, digamos.
Claro, representante. Que es el,
exactamente, Tabaré, después tuvo Mujica, Tabaré nuevamente, y ahora Martínez parece que no lo va a lograr. Así que tú nos cuentas, pues.
Bueno, efectivamente, esta es una elección donde se produjo la primera parte hace un mes, la primera vuelta. En esa primera vuelta, Daniel Martínez, por el Frente Amplio, siendo el alcalde de Montevideo, o intendente de Montevideo, obtuvo un 39% de la votación, fue el candidato más votado y el Frente Amplio volvió a ser el partido más votado. Sin embargo, ese 39%, aparentemente por la trayectoria que ha tenido, digamos, durante estas últimas semanas, los sondeos de opinión, no ha logrado capturar del resto del espectro político una intención de voto que le permitiera ser este presidente. Obviamente la elección está abierta, pero el número dos, el segundo, Luis Lacalle Pou, con 29%, ha conseguido el respaldo de otros partidos, del Partido Colorado. Lacalle Pou viene del Partido Nacional, que es un partido de centro-derecha, de un carácter más rural, si queremos llamarle, o más del interior del país, aunque obviamente a esta altura está bien generalizado, pero su raíz histórica es un partido de 190 años, el Partido Nacional en Uruguay.
Como
el partido
más agrario.
Claro, con una tendencia inicial y todavía incidencia, digamos, en el resto del país. Pero con espectros dentro de su facciones o grupos dentro del Partido Nacional, que algunos son más de carácter urbano, otros son más de carácter del interior, de una tendencia más bien de centro-derecha, donde conviven visiones liberales, algunas del punto de vista más valórico-conservadoras, pero un gran espectro. Después viene el Partido Colorado, que fue también un partido de una historia de 190 años, desde 1830, cuyo candidato fue Ernesto Talvi, un economista, obtuvo un 12%, y finalmente apareció, irrumpió en la política uruguaya un cuarto partido.
Militar.
Exactamente, un excomandante en jefe del ejército, Guido Manini Ríos, que irrumpió en abril, mayo, en la escena política, y que alcanzó un sorpresivo 11%. No sorpresivo, digamos, según las encuestas que lo medían en la última etapa, pero sí sorpresivo para lo que se esperaba hace un año atrás. Entonces, Lacalle Pou ha logrado una coalición rápidamente con el Partido Colorado, Ernesto Talvi, de una tendencia, el Partido Colorado más urbana, más socialdemócrata, podríamos llamarle, que junto con también la Guido Manini Ríos, esta coalición logró obviamente presentarse...
Todos contra el Frente Amplio.
Claro, todos contra el Frente Amplio en una coalición que se ha llamado Multicolor, y esa coalición, digamos, hoy aparecería. No es una coalición para la elección, una coalición para gobernar en, con acuerdos, a diferencia del caso del Frente Amplio, que es una coalición donde los partidos están dentro y que durante 15 años, como bien mencionabas, Matías, gobernaron Uruguay, luego, digamos, de la gran crisis económica que tuvo Uruguay en el 2002, la recuperación de los precios de las materias primas y demás. Uruguay tuvo un ciclo de recuperación y crecimiento muy rápido, que el Frente Amplio, en algún sentido, digamos, hasta 2014, 2015, se vio beneficiado, el país en su conjunto se vio beneficiado, alto crecimiento de los salarios reales, caída del desempleo, etcétera, pero que en este último periodo, desde que el 2014-2015 los precios de las materias primas empezaron a caer, empezaron los problemas en Argentina, los problemas en Brasil, sobre todo la parte económica sufrió un deterioro significativo y un deterioro fundamentalmente quizás en el interior del país, más que Montevideo, que ha sido uno de los elementos claves, digamos, de por qué el Frente Amplio en Uruguay podría perder el gobierno después de 15 años en él.
Ahora, Aldo, tú bien decías que, claro, que la economía uruguaya depende mucho de cómo le va a Argentina, cómo le va a Brasil. ¿Qué tan relevante es ese factor versus quién lo gobierna finalmente?
Bueno, obviamente que hay una parte relevante, quizás de dos tercios, de factores externos que inciden, evidentemente, sobre el desempeño de Uruguay. También está lo extrarregional, porque en estos años y desde finales de los 70 o mediados de los 70, Uruguay también se empezó a orientar un poco más al mundo, pero claramente desde la orientación que le daba el Mercosur. O sea, ha tenido Uruguay entonces el impulso hacia el resto del mundo, ese resto del mundo sobre todo con los precios de las materias primas y condiciones financieras y un dólar débil globalmente, significaba un viento, llamémosle el viento del este, que lo impulsó hasta 2014-2015. Además, también hasta ese momento, o un poco antes, tuvo el viento del oeste, del litoral oeste desde Argentina, y tuvo el viento de Brasil, del viento del norte, y todos estos, durante este quinquenio, en realidad estuvieron en contra, y eso fue bien determinante. Uruguay tiene una tasa de crecimiento de largo plazo un poco más alta de la que tuvo en el siglo XX, entre otras cosas por algunas medidas del Frente Amplio que fueron acertadas: mantener la apertura, no introducir impuestos a los sectores que exportaban, las detracciones de Argentina. Y,
como contrario a lo que hicieron los CANSU.
Exacto, y promover la inversión, y en algún sentido también, contrario a lo de los 60, buscar un mayor grado de estabilidad macroeconómica. Esas condiciones, en algún sentido, le permitieron que, sobre una base de un crecimiento de largo plazo más cercano al 3%, cuando el viento estaba a favor, crecer muy por sobre el 3%, también viniendo de holguras que se habían generado en la crisis del 2001-2002, pero que evidentemente cuando ese viento cambió y se puso en contra, desde el 3% que había, que era el potencial, Uruguay ha crecido en este último quinquenio más cerca del 1,5%, el empleo ha caído, se han perdido muchos puestos de trabajo durante los últimos 5 años, el desempleo hoy se ubica en 9,5%, adicionalmente el déficit fiscal ha trepado al 5% del producto, la deuda pública de Uruguay está en 70%.
O sea, lo que nos están narrando es un escenario bastante complejo. Yo te iba a preguntar al principio que Uruguay era un país que nosotros lo vemos muy tranquilo, muy homogéneo, más chico, por lo tanto, más fácil de controlar, pero tú me estás hablando de un cóctel que puede terminar siendo contagiado por lo que ocurre en Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia.
Sí, Uruguay ha demostrado en las últimas décadas tener una democracia que es muy bien evaluada globalmente. Sí. Entre otras cosas, por este anclaje en partidos de tan larga data. Los dos partidos tradicionales, el Partido Nacional y el Partido Colorado, como decíamos, 190 años, pero el propio Frente Amplio, que está a punto de cumplir 50 años. Y incluso en la crisis del 2001-2002, que fue de una gran magnitud y de un costo social muy significativo, Uruguay logró preservar su estabilidad institucional. El Frente Amplio, en ese sentido, esperó a las elecciones del 2004, donde resultó electo, y por lo tanto yo diría que hay cierta madurez del sistema político y una valoración de la democracia representativa, de las instituciones y de la república y de las de los valores republicanos, coexistiendo, por supuesto, con movimientos sociales y sindicales que tienen su intensidad y su acción, digamos, probablemente que puede estar intensificada en los próximos años ante un gobierno, en este caso, de centro-derecha. Hay una prueba a todo el sistema político, por supuesto, para lograr acuerdos, porque Uruguay no ha quedado excluido de esta fragmentación, atomización político-partidaria, que es una tendencia global. Uruguay también la tiene, y entonces vamos a enfrentar durante los próximos años, y yo creo que ya desde el 2020, un desafío muy importante al sistema político para implementar algunas reformas que son evidentemente impopulares, porque tener un déficit fiscal del orden del 5%, hay que, digamos, evidentemente actuar sobre él más o menos rápido, más que la gradualidad que tuvo Argentina y que sabemos cuáles fueron las consecuencias que tuvo. Uruguay tiene inflación alta, entre 8 y 9%, tiene algunas dificultades, obviamente desde el punto de vista de la creación de empleos, como ya mencionaba. Y además tiene la particularidad que la ley de presupuestos, que es esta ley, digamos, que da un marco a las finanzas públicas, en Uruguay es quinquenal, de manera que el que sea quinquenal significa que en el primer año de gobierno, que es en este caso el 2020, el próximo presidente, si fuera la calle Pou, como hoy muestran las encuestas, en forma casi unánime, uno pensaría, digamos, de que evidentemente el próximo año va a ser un año que puede ser muy conflictivo, de movilización social y de reclamos ante algunas medidas que, como decía, pueden tener un carácter más bien impopular y que adicionalmente se suman a otras reformas. Uruguay necesita, por el grado de envejecimiento de su población, por la presión que sobre las cuentas públicas está generando, digamos, la seguridad social, justamente necesita una reforma de la seguridad social, que es otro tema relevante, y también necesita volver a crecer para que ese crecimiento en algún sentido pueda ir corrigiendo o ayudando a corregir algunos de estos desequilibrios que durante los últimos años se fueron acumulando. O sea, Uruguay tiene desequilibrios macro importantes, tiene algunos problemas muy graves como en educación, la baja tasa de egreso en secundaria, solo 4 de cada 10 adolescentes termina secundaria, y ese es un drama y una...
Uno siempre ha escuchado que Uruguay es el ejemplo latinoamericano de calidad de educación.
Bueno, lamentablemente, digamos, Uruguay desde hace ya muchos años tiene este resultado en secundaria, que obviamente genera consecuencias a nivel de educación terciaria y que eventualmente, mirado en una perspectiva de largo plazo, también puede tener implicancias en términos de la distribución del ingreso. Y a su vez, también es claro que las políticas sociales que se han realizado durante los últimos años, sobre todo en la salida de la crisis y el crecimiento en el empleo y en los salarios que complementó estas políticas sociales, hoy con esta situación fiscal van a estar también bajo presión durante los próximos 2 o 3 años. Ojalá, digamos, que hubiera un mundo que nos pudiera acompañar, pero yo me temo que ese mundo, desde el punto de vista del impulso económico, no se divisa, por lo menos el 2020 y el 2021, como muy favorable. La elección de Estados Unidos, que otras veces hemos conversado, va a ser un elemento clave en lo que pueda venir de 2020 hacia adelante. Pero evidentemente que sin esa buena suerte del contexto externo, y se necesitan estas políticas públicas, y yo creo que se va a necesitar muy buena política con mayúsculas.
Sí, mucho manejo ahí.
Mucho manejo.
Nos dice a nosotros.
Madurez del sistema político, estatura, para evidentemente poder lograr esas reformas que son más o menos imprescindibles, lograr que la distribución de costos que eventualmente pudiera haber en el corto plazo, al final no afecte a los más necesitados, y por supuesto, digamos, mantener el espíritu democrático, republicano, de los valores que Uruguay ha logrado construir y que lo han llevado, digamos, a que esta democracia sea hoy la democracia, digamos, considerada plena en la región. Es un gran desafío y una gran prueba que vamos a empezar a ver desde el 1 de marzo, cuando asuma el próximo presidente.
Nos pidió la hora Aldo Lemas, nos hubiera encantado tener tiempo para hablar de Chile, la mirada de él y sobre este riesgo económico, pero seguramente los otros programas, yo sabía que ya lo querían invitar a otro, así que nos adelantamos nosotros. porque la mirada que tenga Aldo en el 2000, lo que viene, 2020, 21, 22, para un Chile con 300.000 desempleos que se indica que viene a ver qué va a pasar con los equilibrios fiscales, porque sabemos que la billetera se va a abrir, pero tenemos Aldo Lema para rato.
Además se va. Sí,
tenemos Aldo Lema para rato y ahora tenemos que dejar visionarios y luego...
Luego Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fonten y María José Ochea. Después Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamanía. Neil Young, fíjate, van a hablar.
Neil, Aldo, como siempre, un millón de gracias.
Muchas a ustedes.
Gracias.
Buenas noches.
Chao, chao. Chao, José. Hasta mañana.
Chao, que te vaya bien.